Y del pensamiento contemporáneo viajamos con tres especialistas de prehistoria que nos trasladan hasta los comienzos de la humanidad. Victoria Cabrera, Mario Menéndez y Federico Bernaldo de Quirós nos hablan de la caza o carroñeo de los primeros grupos humanos como parte del curso El pasado prehistórico de la humanidad.
Buenas noches. Con motivo de celebrarse el curso El pasado prehistórico de la humanidad, nos hemos reunido tres profesores del curso para hablarles un poco sobre el tema de caza y carroñeo, que quizá es la base de ese gran pasado prehistórico que hablaba el título de la humanidad, a lo largo de todo el mundo del paleolítico o el mundo del hombre cazador desde hace más de 2,5 millones de años hasta nuestros días, hasta el comienzo del neolítico en aproximadamente el 9000 en las zonas de Próximo Oriente. En relación con la caza, el hombre ha sido cazador durante una larga etapa de su vida y, sin embargo, ha sido uno de los temas, este sustento económico, el método de la subsistencia, ha sido la base de un gran debate científico a lo largo de todo este siglo que llevamos de historia de la prehistoria. Por ello, el profesor Mario Menéndez y el profesor Bernardo de Quirós nos van a comentar algo sobre los comienzos del hombre cazador. Para ello, Bernardo de Quirós.
Bien, en principio, quizás uno de los tópicos que habitualmente se utilizan para hablar del ser humano es precisamente el de hombre cazador. En ese sentido, debemos, en primer lugar, asumir que somos el único primate en el cual la carne es la base fundamental de su subsistencia y que, por otro lado, las primeras evidencias fósiles que tenemos de los primeros homínidos, con esas cronologías entre 2,5 millones de años, etcétera, sitúan estos fósiles junto a la presencia de instrumentos líticos, por un lado, y por otro lado, junto a la presencia de huesos de animales. Desgraciadamente, el problema que muchas veces tenemos para reconstruir las formas de vida de estos primeros grupos humanos o de estos primeros homínidos es el hecho de que, por ser también un tópico, solo se conserva lo que se conserva, es decir, solo tenemos los restos de huesos animales porque otros materiales como los vegetales, lógicamente, han sufrido un proceso de descomposición y han desaparecido del registro fósil, con lo cual es siempre difícil de evaluar su importancia dentro de la dieta de los grupos humanos paleolíticos, sobre todo. En ese sentido, el concepto de cazador parte casi desde los primeros trabajos que se hacen a través de las investigaciones de Raymond Dart, el cual en los primeros yacimientos surafricanos se empieza a plantear cómo vivían estos grupos humanos. Es interesante leyendo algunos trabajos de Raymond Dart, se ve cómo él ya había hecho experimentos, por ejemplo, del grado de alteración de los huesos que aparecían para ver si podían ser de hombres o humanos o podían ser de hienas, lo cual es una cosa interesante porque también un poco historiográficamente esa utilización de la hiena como alternativa a los seres humanos aparece pues desde los trabajos de Buckland a principios del siglo XIX, el cual precisamente para demostrar la antigüedad de determinados fósiles los compara con los correspondientes a los que generan las hienas, aunque lógicamente en aquella época en unas condiciones más, digamos, folclóricas o románticas que los trabajos científicos que se llevan en la actualidad. En ese sentido, el concepto de ser humano como cazador, como ya dije antes, nace de esos trabajos de Raymond Dart, que analiza los yacimientos surafricanos. Quizás el trabajo fundamental que de alguna manera va a marcar ese aspecto de cazador es el congreso celebrado en 1968 de Man the Hunter, el hombre cazador, que compara los restos fósiles por primera vez con un rigor científico con los procedentes de grupos de cazadores recolectores actuales y que de alguna manera es precisamente el que mantiene a través luego después de la obra de divulgación de Robert Ardrey con ese concepto de grupo cazador que de alguna manera es quizás el que va a marcar. Sin embargo, en ese sentido, en los últimos años parece que ha habido una serie de críticas como bien expondrá el doctor Menéndez. Bueno, efectivamente, la imagen de las sociedades paleolíticas ya viene marcada por la propia definición de cazadoras-recolectoras, es decir, que siempre y tradicionalmente nos hemos imaginado, hemos supuesto a estos grupos como avezados cazadores, ¿no? Y que sería la caza el sustento fundamental de tales grupos y digamos, la adquisición fundamental de proteínas, ¿no? Hoy sabemos también que no es así en algunos grupos primitivos actuales, mal llamados primitivos actuales, que se definen como cazadores, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los grupos del desierto del Kalahari, en los cuales la proteína cárnica supone un porcentaje muy pequeño del total, en un medio, digamos, además tan pobre en otro tipo de alimentos, ¿no? Pero en los años 70, precisamente, como bien introducía el profesor Bernardo Quirós, en los años 70 se llegó ya de una forma, digamos, sistemática a esa desmitificación del cazador paleolítico, ¿no? Algún autor, como fue el caso de Binford, lo planteó con una claridad meridiana, incluso con aportaciones arqueológicas pues que en ese momento resultaron sustanciales, como era, por ejemplo, el descubrimiento de marcas de descarnado que estaban por encima de huellas de mordeduras de carroñeros, ¿no? Es decir, que se veía que el papel de los llamados cazadores, es decir, de los que pretendían aprovisionarse de proteína cárnica, digamos que era posterior a la presencia de carroñeros en los huesos de los animales, lo cual indicaba que el hombre no solo no era tan cazador como pensábamos, sino que era carroñero y era, además, para mayor humillación de esa imagen romántica anterior, el último de los carroñeros, es decir, que actuaba incluso sobre las presas después de las hienas, ¿no? Con lo que le dejaban las hienas. Bueno, quizá esta visión sea también excesivamente, digamos, nos hemos ido de un extremo a otro, ¿no? En mi opinión personal, las sociedades paleolíticas, efectivamente, y sobre todo en los primeros momentos, sin duda tenían en el carroñeo una fuente fundamental de aprovisionamiento de proteína cárnica, pero qué duda cabe que también debió existir caza, y si no fue ese gran cazador que pensábamos, pues ambos sistemas se complementaban exactamente igual que ocurre también en la actualidad con algunos pueblos cazadores, ¿no? Que efectivamente cazan, pero que también se aprovechan de las presas de otros animales, que incluso a veces vigilan y después se espantan para poder que les hagan la labor, que estos predadores les hagan la labor de caza, ¿no?
De todas maneras, yo creo que en este problema del carroñeo habría que tener en cuenta un poco la cronología a lo largo del Paleolítico. Es decir, el carroñeo parece ser muy, muy intenso. Las críticas de Binford se hicieron sobre todo sobre los grupos neandertales para el Paleolítico medio, mientras que el Paleolítico superior siempre ha quedado libre de toda sospecha. Es decir, es el hombre cazador por excelencia, es el hombre especialista en la caza, especializado en la caza del reno en gran parte de Europa o en el ciervo en el caso de la península ibérica, y en este sentido pues quizá se va remontando poco a poco además hacia el pasado todo el mundo del problema de la caza, y se está reivindicando un poco en la actualidad. También hay personas o investigadores que no están para no se decantan tanto por una labor exclusivamente de carroñeo por parte de los neandertales como ha sucedido hace 5 años, en los que prácticamente el neandertal únicamente se abastecía de proteínas a partir de la caza y de la captura de otros carnívoros.
Claro, es que además, por ejemplo, Vicky, la aparición de la especialización a partir del Paleolítico superior medio, más o menos, indica que hay nuevas estrategias de caza y de aprovisionamiento, ¿no? Que muy claras, muy bien definidas, es decir, que sí que hay un cazador ya, digamos, sistemático de determinadas especies animales, ¿no?
De todas maneras, yo creo que hay cazaderos, por ejemplo, como Aslor o algunas cavidades en Francia, que ya los neandertales se especializan en determinado tipo de caza, quizá porque es un medio propicio, es decir, son cazaderos de alta montaña, en plena zona de roquedo, y efectivamente la cabra es el animal más.
Sí, incluso en ese aspecto también habría un poco que valorar este concepto de especialización. Quizás, como bien ha dicho el profesor Menéndez, estamos muy acostumbrados a considerar la especialización de los grandes animales como el ciervo o los renos, porque también tiene una utilización de otros aspectos como son las astas, etcétera, etcétera. Pero debemos de pensar, en cierto modo, que los neandertales tenían una especialización. Es decir, eran grupos humanos que se basaban fundamentalmente en la obtención de proteínas y, lógicamente, esa caza de animales de gran talla, como pueden ser los grandes bóvidos o como puede ser el caballo, es, en cierto modo, una forma de especialización. Ellos se especializan en carne, lo que necesitan es carne y, lógicamente, buscan el animal que más carne tiene. Es decir, quizás, de alguna manera, a veces sería ingenuo pensar de que se fueran a especializar en un animal de menor tamaño simplemente porque tenga algo que a ellos en principio no les interesa. Muchas veces el problema, como puede también la propia caza y carroñeo, como muy bien ha salido, es de definir exactamente qué es lo que queremos decir en cada momento. Los leones cuando pueden carroñean, las hienas cuando pueden cazan. Los humanos, lógicamente, se encuentran el esqueleto o el cadáver de un elefante, pues lógicamente no van a despreciar las toneladas de carne que tiene un elefante. Y en ese sentido, quizás muchas veces hay que ser no tan radical en el sentido, como bien hemos dicho, y plantearnos que quizás hay que, son grupos que han sobrevivido, que nunca nos damos cuenta de que han sobrevivido muchos miles de años, y que quizás se puede pensar que los neandertales, como hay algunos trabajos de casi como los pobres carroñeros, pero evidentemente se han pasado 200.000 años haciéndolo, y ya quisiera la especie humana actual a lo mejor durar tanto tiempo.
Sí, además, indudablemente, a lo largo de todo el Paleolítico podemos rastrear diferencias, digamos, por lo menos de conjunto, digamos, así en pincelada gruesa, de lo que, a través de los restos, de lo que han sido estas estrategias en el Paleolítico inferior, o en el Paleolítico medio, o en el Paleolítico superior, que indica una progresión paralela en estas estrategias a lo que fue la progresión técnica también, ¿no? E indudablemente de organización de los grupos sociales.
Efectivamente, además, en las estrategias de caza siempre habría que tener en cuenta los movimientos del grupo, el movimiento social del grupo alrededor de la caza, ¿no? También sería muy interesante poder comentar algo sobre la integración de grandes grupos destinados a la gran captura de animales, o bien la disgregación en pequeñas partidas de caza que suben hacia yacimientos de ojeo, como puede ser, por ejemplo, Rascaño, es uno de los ejemplos en el Paleolítico superior.
Y la relación con este tema que estamos tratando, con el mundo del arte rupestre, por ejemplo, ¿no? Que es un tema sin duda muy interesante también.
Y que enlaza perfectamente con ese mundo de cazadores y de todo el movimiento social del grupo alrededor de la caza como elemento básico de subsistencia. Con ello, yo creo que ha quedado claro un poco, por lo menos, el panorama que tenemos a lo largo de todo ese mundo, gran largo mundo de la prehistoria, más antigua de la humanidad, sobre una de sus características más básicas, que es precisamente su medio de subsistencia y que ha sido la caza a lo largo de todo el Paleolítico, del gran Paleolítico, del mundo Paleolítico. Nada más, muchas gracias y buenas noches.